En la noticia radio, ¿qué podemos decir?
Y sí, totalmente. No hay otra forma de aguardar que esperando respuestas y respuestas positivas. La verdad es que es así.
Perfecto. 10:20 de la mañana, le damos la bienvenida a Darío Macía. ¿Macía con S o con C?
M-A-S-I-A, buenos días.
Buenos días. No, porque lo he visto escrito de diferentes maneras, al menos según Google.
Somos de distintas ramas de procedencia, o sea...
¿Y no es Macías?
No, es Macías. En mi caso yo soy descendiente italiano. Mi abuelo vino desde Cerdeña.
Darío Macía es, por el momento, bien me aclaraba él, secretario general de la Universidad Nacional de Rosario y pronto asumir el cargo de decano de la Facultad de Odontología.
Claro, en realidad estoy como secretario general actualmente, pero ya soy el decano electo de la Facultad de Odontología para asumir el día 19 por el periodo 2015-2019.
Claro, esto es como la política, ¿no? Se elige y luego se asume...
Claro, primero tenés un momento de elección y después el momento que asumís. Por los periodos lógicos...
¿Cuánto es el hiato, no?
Mirá, a mí en mi caso me eligieron el 24 de abril, o sea, y asumimos el 19, casi un mes prácticamente, porque es lo que dice el estatuto que se puede más o menos manejar en tiempos. Y tiene sentido, más allá de las gestiones, si continúan o no, por el tema de lo que son los espacios administrativos. Como para decir, bueno, termina una gestión, comienza la otra, hay un momento donde vos tenés que hacer la transferencia en gestión y esto permite que a la persona que va a asumir poder comenzar y tener un panorama diferente al hecho de si te eligen y al otro día tenés que asumir, ¿no? Vos vas preparando después de la elección todo lo que tiene que ser el acto administrativo del periodo de gestión de 4 años.
Así que no te va a salvar de preguntas que tienen que ver con la transición, ¿no? Un poco, ¿no?, de tu rol en la Universidad Nacional de Rosario, sobre cómo está la universidad hoy por hoy, pero también la Facultad de Odontología y un poquito de política, porque no, siempre es bueno charlar de política. Antes que nada, le agradecemos la entrevista que fue concertada por Ariel Sobrin, amigo de Capitán Bermúdez, que trabaja en el Hospital Eva Perón, y a Agustina Pugliese, también prensa, ¿no?, del señor Macía y de la Facultad de Odontología.
Bueno, y un amigo personal, déjame que lo diga, porque Ariel, tengo la suerte de conocerlo desde que entró a la universidad, porque en realidad empezó trabajando con nosotros en facultad y después hizo su traslado a Baigorria, que tiene mucho más que ver con el espacio geográfico donde habita, para estar un poco con menos distancia de traslado para la parte laboral.
Perfecto. Bueno, ¿qué se puede decir de la actual gestión en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Para algunos... criticable, para otros no. Vos estás enrolado en el sector de Milet.
Yo trabajé toda la vida y trabajo con Juan Carlos Milet.
Yo cuando lo he preguntado especialmente sobre este tema ha sido bastante crítico, ¿no? Y criticando la gestión de Mayorana como que se aplicaba el dedismo en lugar de la parte meritocrática, en todo caso, para acceder a ciertos cargos. ¿Cómo lo ves?
Mira, primero que nada nosotros tenemos que reconocer lo que tiene que ver la situación de verdad y de realidad, donde en realidad en los 2 periodos que Mayorana asume como rector nosotros lo acompañamos, a punto tal que yo soy secretario general de la universidad a propuesta de Mayorana ante el Consejo Superior, porque en realidad el secretario general no es un secretario de rector, sino es un secretario que lo elige el Consejo Superior de la universidad y lo pone en funciones para cumplir el acto este que tiene que ver con el rol que tiene el Consejo Superior y con, de alguna manera, un secretario participando en gestión. Después vos tenés coincidencias y diferencias como tiene que ver con la política y con la gestión. Obviamente el hecho de no poder discutir ciertas cuestiones que nos interesa discutir, desde lo presupuestario, desde el hecho de las obras que se pueden llevar adelante, desde el hecho de lo que tiene que ver con las políticas institucionales. Nosotros, por ejemplo, generamos una política institucional que creo que tendría que seguir profundizándose en la universidad. Esto lo digo desde Secretaría General, que le hicimos, que es la acreditación en el área de alumnados, de diplomas, con la intervención de normas ISO y demás. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros entendemos, como universitarios que somos y como gestión que participamos, que dónde se va a discutir la calidad si no se discute en la universidad. En particular, creemos que es muy importante seguir trabajando este tipo de proyectos. Después, bueno, vos tenés algunas diferencias en gestión, se van tomando distintos roles de participación. Nosotros, más allá de que, como corresponde a personas de bien que somos, tengamos un trato formal y demás, hemos tenido una diferencia en gestión, hemos seguido trabajando con la universidad que creemos y que creemos que es posible tener hacia adelante con respecto al diálogo con todo el mundo, con coincidencias y con diferencias, ¿eh? Yo no digo que porque vos dialogues con todos podés tener coincidencia absoluta. Y en particular podemos mostrar como gestión institucional lo que hacemos en la Facultad de Odontología. Vos recién me preguntabas en esta transición cómo fue. Yo quiero recordar, y para que la audiencia conozca, que el día 24, cuando tengo la suerte de ser electo decano y ser acompañado por Gabriela Pisterna como vicedecana, tenemos la suerte de tener la unanimidad del Consejo Directivo que nos acompañe. Esto no es normal ni es muy habitual en el resto de la universidad u otras universidades. Pero no solamente esto, sino que también llegamos a esa propuesta con más de 500 firmas de la facultad, de docentes, no docentes y alumnos que también entendían que era importante plantear el proyecto de gestión que de alguna manera ya comencé allá por el 98, porque también quiero comentarte a vos y a la audiencia que yo fui electo en 1998 también como decano en su momento y ya estuve gestionando la Facultad de Odontología. Ahí, ¿qué hacemos? Hacemos el hecho de plantear una gestión donde permanentemente se trabaje, se integre, se discute, se coincida y tengamos todos los debates necesarios. Particularmente tengo la forma de hacer política más allá de los espacios lógicos que tienen que ver con la administración de una oficina o un escritorio, pero me gusta mucho más estar activo en el pasillo, en la clínica, en los lugares, porque a ver, y
¿vos
también
sos odontólogo?
Yo soy odontólogo. Para estar en los lugares que ocupo, primero que nada tenés, ya lo superé mucho, más de 30 años, ser argentino, así digo, porque ya soy un cincuentenario, así que imagínate cómo es este tema, y tener la profesión en este caso, y ser, como en mi caso, que soy profesor adjunto concursado, o haber sido profesor, en este caso, de la universidad, o de alguna unidad académica que involucre a la universidad, si vos estás en el espacio de gestión de la universidad, del rectorado. Entonces, por eso te comentaba, en realidad, uno lo que le permite es tener el conocimiento fehaciente, tener las realidades, y yo quiero comentarte y comentarle a la audiencia, por ahí las particularidades de la Facultad de Odontología. Normalmente uno conoce una facultad, la universidad, con ciertas características. Nosotros tenemos una característica, creo, única. ¿Por qué? Porque mientras atendemos, educamos, mientras educamos, atendemos. ¿Qué quiero decirte con esto? Para formar el odontólogo, lo primero que tenemos que hacer es venir trabajando con él en una formación primero teórico-práctica y después fundamentalmente clínica. Esto significa que atendemos pacientes.
Tiene mucha relación con el público. Claro,
sí, no, sí. Tenemos una relación directa con el paciente. Nosotros nos formamos como profesionales de salud en el futuro, en particular como odontólogos, atendiendo pacientes. Yo sé que en otros países del mundo, que tienen otra tecnología, que pueden estar un poco más supuestamente desarrollados que nosotros, trabajan, pero trabajan siempre sobre un simulador, sobre una cuestión alternativa, pero no sobre la persona. Nosotros no formamos trabajando con el paciente que el día de mañana va a ir al consultorio, que hoy pueden ser nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, nuestros amigos, y en particular le damos la atención a la odontología que necesita de acuerdo al área académica que se va desarrollando. ¿Y dónde quiero llegar con esto? A plantearte que, por ejemplo, más allá de la realidad que tenemos en la formación, en la parte académica, en lo que tiene que ser, en esto que dice nuestro logo universitario, la formación del hombre pensante, tiene que ver también con prácticamente 160.000 pacientes al año que se atienden en la Facultad de Odontología. Porque todo lo hacemos en nuestro espacio institucional, que tiene que ver fuertemente con Santa Fe 3160, más dispensarios que tenemos distribuidos en los distintos puntos de Rosario,
inclusive también Ciudad dependen de
tenemos dispensarios propios, así como lo tiene, yo te escuchaba algunos comentarios, la provincia, la municipalidad, la Facultad de Odontología en particular, tiene sus propios dispensarios. Y te puedo agregar que desde el año 98, por eso hice la referencia también, comenzamos a hacer un trabajo más allá de los límites de la propia provincia de Santa Fe a la que pertenecemos, porque viajamos a Jujuy, a Salta, a Entre Ríos, a distintos lugares regionales del mismo país, de nuestro país, para también llevar atención y educación a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque vos llegás a lugares donde no tenés la misma realidad que en Rosario. Tal vez acá tenemos el beneficio de tener absolutamente todo, todos los servicios, todas las cuestiones a disposición y demás. Hay lugares geográficos de nuestro país que no están necesariamente con todos los servicios ni tienen toda una accesibilidad a la atención odontológica o inclusive a bienes propios, sociales, de la humanidad, como puede ser el agua potable. Y esto también son realidades que a nosotros nos permiten formar al profesional de la salud futuro con otras condiciones y con otros conceptos más integradores para que tenga resolución en Rosario, en Santa Fe, en el norte, en el sur o inclusive, y esto ha sido muy conocido, en otros países de Europa, por ejemplo, porque en algún momento era muy comentado cuántos odontólogos, fundamentalmente de Rosario, viajaban a España, se desarrollaban allá, trabajaban, intercambiaban. Bueno, es muy requerido el profesional odontólogo en el resto del mundo también por esta capacitación que le damos fundamentalmente en este tema de que atendemos a pacientes, a personas que vienen con los problemas que pueden venir, con un taxi que se demora, con problemas de salud como comentabas vos, con una realidad familiar difícil, con problemas, porque bueno, uno tiene a veces, pues, se casó, ¿no? tiene discusiones. Ese contexto que viene el paciente para nosotros es muy importante, porque cuando le das la devolución en salud, se la está dando una persona, y en eso nos tenemos que formar.
Vamos a un cortecito y seguimos con la entrevista a Macías.
¿Cómo no?
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Periodismo intencionado. Sábados de 10 a 12 horas con la conducción de Antonio Batemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM 92.3 de Rosario.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Escuchábamos en el corte esta suerte de, ¿cómo podemos decir?, de pareja impresionante que formó el blues, ¿no? En algún momento tocaron juntos Papo y B.B. King, en este caso la segunda vez que tocaron juntos, porque la primera fue la recordada vez del Madison Square Garden, ¿no? Donde B.B. King lo invita a tocar a Papo, y como bien él contaba, estaba tirado en una bañera de, ¿no?, esperando ir a ver el concierto, una bañera del lugar, y no le entraba el pantalón de cuero. Entonces él dijo que tuvo que hacer un esfuerzo para que le entre el pantalón de cuero y salir a tocar allá en Estados Unidos.
Porque vale la pena aclarar que estaba siendo telonero, claro, de B.B. King, Papo, junto a su banda Papo's Blues. En ese momento llegó el muchacho, el moreno, en su limusina. Lo escuchó tocar a Papo y dijo: tráigame al flaco este.
Eso fue el 10 de agosto de 1993.
Exactamente.
Y bueno, falleció. Esto viene a colación de que falleció B.B. King, 89 años.
Exactamente, a los 89 años de edad falleció el músico de forma tranquila, según aseguraron los médicos, mientras dormía en su casa en los Estados Unidos. Pese a sus problemas de salud, había dado conciertos hasta octubre, cuando sintió un malestar justamente durante una presentación. Esa fue la última vez que salió a escena B.B. King, que falleció en Las Vegas a los 89 años de edad.
Sí, y bueno, para el blues un ícono, ¿no? Aquellos que... Si bien era un blues no estridente, ¿no? A diferencia por ahí el de Papo, era más en algunas cuestiones más pesado. Pero bueno, este era más bailable, porque no sé cómo definirlo, pero también un toque de rhythm and blues.
Pero acá estaba buscando unos datos de color que dice, bueno, King tocaba una guitarra Gibson a la que llamaba Lucille. ¿Cómo se llama tu guitarra?
No le puse nombre.
¿No le pusiste nombre a la guitarra? No, mal ahí.
Estilo Stratocaster, yo qué sé. Estilo Strato.
Mal ahí. Estilo... Generalmente todo le
sale carísima la guitarra. Ahora estaba preguntando el otro día el tema de la importación.
Sí, vale una fortuna.
Hay que recurrir a luthieres nativos, ¿no? Incluso en guitarras eléctricas. Siempre fui de esa idea. Pero bueno, continuamos con la entrevista a Darío Macía. A ver, algo hacías referencia a vos del Estado, en todo caso, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Odontología, más precisamente, en comparación con otras facultades del mundo. Vos decías que en otros lugares, por ejemplo, se hacen prácticas con simuladores. ¿En qué nivel estamos, si se puede establecer algún tipo de comparación, a nivel universidad, con otros lugares del mundo, ¿no? Esto, yo por ejemplo lo charlaba con el doctor Galíndez, y él decía que siempre, para ver el estado de algo hay que compararlo con otra cosa. Él decía, para ver la salud, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, si la comparás con Zambia, evidentemente va a ser muy buena, ¿no? Pero si yo qué sé, la comparás con otros lugares donde todavía sigue primando el estado de bienestar, o otros lugares del mundo como Suecia, quizás la visión es diferente, ¿no? ¿Coincidís con esto? ¿Qué nivel tiene hoy por hoy la Universidad Nacional de Rosario?
Totalmente, aparte con Jorge tengo la suerte de venir trabajando hace muchos años, porque una de las cosas que implementamos fue la necesidad de tener una actividad con él por el tema de los accidentes punzocortantes. A punto tal que después con Jorge también lo llevamos hoy a la universidad, porque teníamos realidades que iban mucho más allá de lo que era la misma facultad de odontología. Alguna vez hasta un incidente en facultades de lo que llamamos la Siberia y demás. Entonces, bueno, la verdad que con Jorge me permití trabajar hace muchos años y tenemos una relación personal que nos da la idea de coincidir en lo que queremos, no solamente de la universidad, sino de lo que pensamos en salud. Pero agregándole a esto, te digo, nosotros siempre, como de costumbre, nos gusta compararnos para arriba con lo que uno puede decir, puede ser, como vos decías, Suecia, los países más desarrollados, con más recursos y todo lo demás. Sin embargo, es importante aportar datos para esa comparación, y a eso me remito. Por ejemplo, nosotros en el año 2010 acreditamos nuestra carrera de grado, aparte de que venimos acreditando absolutamente todas y continuamente nuestras carreras de posgrado. Pero ¿qué sucedió? No solamente la acreditamos con 6 años, que es la mayor cantidad de años, y aparte la acreditamos sin ninguna recomendación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los evaluadores que tuvimos a nivel nacional, de nuestros colegas, de nuestros pares, de distintas facultades públicas y privadas que vinieron a la facultad, entendieron que teníamos los requisitos más que apropiados, no solamente para acreditar, sino para darnos los mayores reconocimientos académicos. Es más, también es importante comentar, el año que viene, año 2016, volvemos a estar en la parte de lo que sería la reacreditación de esa acreditación del año 2010. Pero ¿dónde quiero llegar con esto? Que después, a nivel nacional, la República Argentina evaluó que era importante, de todas las facultades de odontología que existen en la República, tener 2 facultades que pudieran acreditar también a lo que es a nivel de Arcosur, o sea, de toda Sudamérica, decir, vamos a ver, vamos a acreditar en este marco también, vamos a compararnos en este marco también, vamos a ver de qué manera nosotros estamos para evaluarlo. Y tuvo que tomar una decisión, pero se tuvo que tomar una decisión a nivel nacional. 2 facultades que nos representaran. Una fue la Facultad de Odontología de La Plata, la otra, y con orgullo, la Facultad de Odontología de Rosario. Cuando vienen a esa acreditación, con evaluadores, con docentes de los otros países a evaluarnos a Rosario, nos dieron la mayor cantidad de años en la acreditación y no nos hicieron ninguna recomendación. Por supuesto, alentarnos a seguir trabajando, a seguir mejorando, a seguir proponiendo cuestiones nuevas, como lo estamos haciendo, ya sea en equipamiento, lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tiene que ver con el desarrollo edilicio, la necesidad permanente de concursar a nuestro docente y mejorar las dedicaciones, de tener el personal adecuado y tener la suficiente cantidad con las categorías que... O sea, trabajar en el marco institucional en todo esto que tiene que ver con un mejor desarrollo, y podríamos hablar de lo que estamos haciendo en el edificio, de la tecnología que sumamos, de los equipamientos, que es gracias a la acreditación, porque, digo, cuando vos acreditás, el Estado Nacional te da recursos económicos para ciertas cuestiones. En nuestro caso...
Para tener una idea, por ejemplo, ¿el Estado Nacional cuánto aporta directamente a la Facultad de Odontología?
Vos tenés un recurso que tiene que ver con lo salarial, que pasa a nivel de la universidad, de todo lo que tiene que ver con los cargos. Y después tenés un recurso anual para que vos tengas el desarrollo de la actividad, porque nosotros tenemos las mismas necesidades, consumos que tiene, se paga la luz, se paga todo lo que tiene que ver. A la facultad le tocan 2.150.000 pesos por año para todo el mantenimiento de lo que tienen que ver los distintos requerimientos. Por supuesto, como pasa siempre, o como pasa en la realidad que hoy tenemos a nivel de lo que es la economía, no alcanza, pero bueno, tenés recursos también de las atenciones que hacer, recursos de los que generamos de los cursos que damos. O sea,
¿para investigación hay recursos?
Los cursos de investigación vos lo tenés vinculado a través de ciencia y tecnología y de los cargos que tenés en esto, y después la motivación que se da a nivel de las dedicaciones que tenés y de los incentivos que te dan en ese sentido.
Claro, sí. Y claro, no te lo preguntaba porque por así se dice, yo también estudié en la facultad, pero... Siempre la crítica era que lo que daba la nación era poco, o que se invertía poco en la facultad, poco en la universidad.
No, a ver, yo tengo un criterio un poco más amplio inclusive que esto. Digo, todo lo que invirtamos en educación es insuficiente porque...
Teóricamente se dice que el Estado Nacional, o el gobierno en este caso, sí. Brinda, puede ser, si no estoy equivocado, 6% del PBI.
Del PBI,
estoy correcto.
Eso es así, y a punto tal que es con todas las universidades que están involucradas. También es cierto que, bueno, lo que sucede también, que también en los últimos años han aparecido nuevas universidades, hay más facultades, hay más requerimientos, y lo insuficiente está en lo que vos entiendas como límite de lo que querés dar a nivel de educación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sosteniendo una situación que también me parece importante marcar, que viene desde el año 83-84, cuando recuperamos la democracia, en 2 conceptos, que tenemos la universidad de gestión pública y que fundamentalmente tenemos ingreso irrestricto, lo cual a nosotros nos permite dar una mejor vinculación para que la gente que tiene una aspiración de llegar a tener una profesión lo pueda tener en nuestra universidad. Y hablando de comparaciones que vos recién me consultabas a nivel de facultad, que no en otros países pasa, es más, en países limítrofes, ya de Chile y demás, no tenés este sistema educativo donde le permiten a todo ciudadano que quiera estudiar entrar a estudiar. No le permiten que tengan la posibilidad de tener una situación, inclusive laboral. Mi caso fue, yo mientras estudié fui taxista y eso me permitía tener algún
recurso. Bueno,
sí, sí, la Universidad de la Calle, no, obviamente, cuando quiera.
Qué bueno que lo digas, ¿no? Porque hay muchos no, que no.
Es uno de mis orgullos haber trabajado.
Podría dar nombres, pero no viene al caso, ¿no? Pero que han borrado con su pasado trabajador para decir que venían de una suerte de linaje azul, ¿no? Conozco a varios.
No sería mi caso. Yo tengo la suerte de venir de una familia donde un papá y una mamá tienen quinto y sexto grado, donde siempre trabajamos, tuvimos comercio.
Porque además esto reconoce a la educación como mecanismo de movilidad social.
Totalmente. Yo soy el único profesional hasta ahora de mi familia, no solamente que llegó a la secundaria, sino que puedo tener un título universitario. Y por otro lado, siempre una motivación desde mi padre, desde mi familia, donde te decían dos cosas fundamentales. Yo, hijo, el día de mañana te voy a dejar el apellido y te voy a dejar la mejor posibilidad que tengas en educación. Y por esto es un valor social sobreagregado el hecho de tener la posibilidad de hoy estar en la universidad y seguir gestionando.
Claro.
Sí. Así que siempre, no, para mí es un orgullo haber vivido la vida que viví, de la manera que la vi, y porque aparte, insisto, y a veces te preguntan, algunas preguntas tengo como, por ejemplo, yo te comenté que soy odontólogo, me dicen, ¿vos ejercés la profesión? Yo digo, no, desde el año 98 me dedico a la gestión institucional política, ¿por qué? Por dos cuestiones básicas. Primero, porque a mí el Estado me paga un sueldo de, en este caso, secretario o decano.
Si te ponemos
exclusivo.
Un paciente ahora, con el tono lo matás.
Lo atendemos sin problema. No quiere decir que no ejerza la profesión privada, que no la conozca ni la desarrolle, porque soy profesor adjunto de una cátedra. Lo que te quiero decir es que uno se vincula a la dedicación que tiene y en la devolución de lo que corresponde. Porque de esa manera, el día y el horario que vos tenés que estar para gestionar puede estar presente. Hoy es un ejemplo. Normalmente uno puede tener los días y los horarios, la disposición. Yo vengo a la facultad porque estamos trabajando, termino con ustedes aquí y vuelvo a la facultad porque seguimos trabajando. Y esto es lo que vos tenés que devolverle a la gente, que para mí es, como lo defino, la universidad de la sociedad, porque quien paga ese 6% del Producto Bruto es todo el ciudadano que paga sus impuestos. Y no nos olvidemos que prácticamente un 5, un 6%, digamos, llegamos a la universidad. Todo el 93, 94, 95% paga impuestos para que nosotros estudiemos.
Bueno,
hay que hacer los mejores
esfuerzos. Esta gratuidad de la educación universitaria en la Argentina y el buen nivel, ¿no? Uh-huh. Porque a diferencia de, por decir, la secundaria y la primaria, que las últimas pruebas dan índices catastróficos en comparación con otra época de la República Argentina, siempre se dice, bueno, a raíz de esto viene gente de Bolivia, de Perú, a estudiar aquí en Argentina, y esto es perjudicial, incluso a veces hasta con comentarios xenófobos. Pero yendo a la realidad,
sí.
¿Sirve o no le sirve a la educación en la Argentina y a la universidad que venga gente de otros lares a estudiar? Porque por allí a lo mejor no sé si esto es así pero se tiene esa idea de que no, ¿cómo podemos decir? A ver, no reintegran al Estado mediante su trabajo, no aquello que se le pagó para estudiar.
Yo creo que son dos análisis. Primero, desde constitucional a estatutario, el hecho de tener las universidades abiertas y poder vivir y participar de que haya gente que se forma aquí, como también tenemos muchas veces ciudadanos nuestros que van y se forman, mejoran sus estudios más en el exterior. O sea, esto es una realidad de lo que tiene que ver con la educación.
Pero generalmente es posgrado.
Sí, sí. Ojo, hay reubicaciones de personas que también lo hacen en el grado, podemos hablar de intercambio de alumnos que hacemos con países limítrofes o con España, como te mencionaba hoy, porque así como nosotros tenemos alumnos en formación nuestra, enviamos muchas veces por programa de intercambio a nivel de relaciones internacionales a otro lugar y vienen aquí a desarrollarse con tus estudios. Te puedo hablar, vos dijiste Bolivia, te puedo hablar de Chile, te puedo hablar de Perú, te puedo hablar de México, te puedo hablar de España. Digo, el intercambio es importante y porque aparte nutre también la formación. Ahora, si vos me decís, Darío Macía, ¿qué piensa con respecto a este ciudadano que una vez que se gradúa, yo creo que tendríamos que tener un sistema donde sigan involucrados en esa devolución por el hecho del esfuerzo que hacen cada uno de nuestros ciudadanos? Algunos dicen, y sí, pero mientras están acá...
Te pongo un caso concreto de una persona que conocía, vino, estudió, también hizo la carrera los años que tenía que hacerla, y ahora ejerce muy bien su profesión y gana muy buen dinero en Perú, digo, pero te pagamos la universidad, no sé, debería ser un estilo medio como la URSS en su momento.
Claro, debería haber una devolución
social. O en Cuba,
social.
No creo que en Cuba sea así, claro. Vos podés estudiar, pero después tenés que...
Claro, tiene que haber una devolución social. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, y te lo digo porque hay gente, inclusive gente que tiene programas de radio y más, o que tiene alguna vinculación, inclusive en la misma universidad, yo lo he escuchado decir, pero mientras el tiempo que están acá pagan sus impuestos, sí es cierto, pero hay un tiempo pre y pos a esto que tal vez estaría bueno, inclusive hasta que surgiera de la misma gente que se viene a formar, diciendo dónde puede haber un espacio donde yo le pueda devolver a esta sociedad argentina que a mí me permitió llegar al anhelo de tener un título universitario en una ONG, en un lugar barrial. Hay distintos lugares para... Digo, cuando vos tenés ganas de colaborar, cuando tenés ganas de devolver, cuando tenés ganas de hacer cosas por la gente, si hay algo que tiene el argentino y la argentina, son lugares para realizarlo.
También hay otra visión, que es, bueno, que vienen más que nada peruanos y bolivianos y buena parte se meten en carreras relacionadas a la salud.
Sí.
Y ese tipo de cuestiones, ¿por qué? Porque el argentino es vago y no quiere estudiar o no o elige otro camino más fácil, ¿no? En comparación con estas personas. Esa es otra visión también.
Yo no la comparto para nada. O sea, digo esto desde el punto de vista que nosotros, si hay algo que hemos tenido un desarrollo extraordinario, ha sido en todo lo que tiene que ver con la salud, con la medicina y demás, inclusive con premios Nobel, con médicos de una experticia increíble. A ver, que nosotros tengamos algunas situaciones propias de la realidad social, porque a veces podemos hablar de esto, podemos hablar de cosas que se cometen errores en espacios sociales. Hace algunos días vivimos una situación bastante fea en un partido de fútbol donde se corre el límite de la picardía o de la cosa social que vos podés manejar. O sea, no, yo creo todo lo contrario. Yo creo que ahí los ciudadanos nuestros son muy, muy trabajadores y muy dedicados a esto. En la masividad, si vos me vas a comparar que a lo mejor vienen, no sé, 100 estudiantes del exterior y tengo 10.000 estudiantes argentinos, obviamente puede haber más de lo que vos decís, pero tengo 10.000 para comparar contra 100. Y hoy por hoy me parece que está muy, muy claramente demostrado que los chicos nuestros hacen grandes esfuerzos, porque vos no te olvides los años que tenés de carrera, los años que después tenés con la pasantía, lo que significa la inserción laboral, que esto también es una realidad. Hoy, tener una profesión y tener una posibilidad de una realización laboral también es más dificultoso por lo que tiene que ver con la realidad política socioeconómica que estamos viviendo todos, porque es una realidad que le pasa no solamente al médico, al odontólogo, le pasa al taxista, le pasa al comerciante, le pasa a ustedes.
Yo digo, por ahí hablo mucho con personas de todo estilo, ¿no? Pero para interiorizarme de sus historias personales. Y por ahí hablo con odontólogos recién recibidos, digo, ¿y vos a qué aspirás? ¿Tengo un consultorio propio? No, agarrar un sindicato. Dice, pues me meto en un sindicato y entonces agarro los pacientes del sindicato, me pagan bien. O sea que es como que hay como miedo, ¿no?
El temor tiene que ver con la realidad. A ver, y también, volviendo al tema de la odontología, no nos olvidemos de lo que significan los costos en la odontología, lo que significa entablar un consultorio. Porque tal vez ese colega, amigo que vos charlás, que seguramente lo conocemos por el desarrollo, porque nosotros somos una facultad bastante pequeña, nos conocemos la mayoría, tiene que ver con una gran inversión. Yo te doy algunos datos económicos como para que vos y la gente entienda. Comprar el sillón solamente odontológico, estamos hablando entre 40 y 50 mil pesos. Instalar el equipo de rayos, la esterilizadora, los instrumentales. El lugar, si es propio, si lo alquilo, la parte impositiva que es lo que tiene que ver con la realidad de lo que tengo que tener con mi colegiatura, con el arte de cura, o sea, son todos gastos, gastos y gastos, y a lo mejor uno llega a un espacio y dice, mirá, yo tal vez por los primeros años tengo la posibilidad de tener una relación laboral de dependencia donde tengo un sueldo, vamos a decirlo, como decimos todos los días, bastante más seguro, y espero un poco más, inclusive me sigo formando, capacitando, digo, porque para el límite de la formación, fundamentalmente en salud, si hay algo que no tenemos es límite, todos los días aprendemos, y por eso nos seguimos capacitando.
Va evolucionando.
Y porque si vos tomás la informática como una referencia, la ciencia y la tecnología, en segundos está actualizado, lo que hace algunos minutos cuando comenzamos el programa estábamos charlando, tal vez en este momento ya esté cambiado, porque a nivel del mundo se está investigando, se está cambiando, se está proponiendo, podemos hablar de esto, podemos hablar del SIDA, podemos hablar del cáncer, digo, podemos hablar de todo tipo de situaciones donde permanentemente hay una evolución, por suerte, y en este país, fundamentalmente, la ciencia y la tecnología que más desarrolla, como corresponde, están las universidades de gestión pública. Porque entre el 85 y el 90% de todo lo que se profundiza en investigación es la universidad de gestión pública.
El sindicato COAD, bueno, las entidades gremiales, ayudan a la política universitaria, ¿no?, a generar mejores condiciones para la universidad, o son un freno, una traba a este tipo de desarrollo?
Son un gremio representativo de nosotros los docentes, en este caso de la COAT, de APUR de los no docentes, y ellos están permanentemente en el ejercicio de buscar el derecho y la mejor situación para, en este caso, lo que somos empleados, docentes, no docentes, lo que fuera, que se representa. Tener políticas, muchas veces la coincidencia o no que tiene entre quien conduce el gremio, a lo mejor, y quien conduce la universidad, si no es así, a lo mejor hay algunas situaciones que son adversas desde el criterio que podemos entender a la universidad. Obviamente en esta universidad hay alguna discusión con respecto a cuando tenemos paritaria, cuando no tenemos. A veces hay situaciones, que yo en este caso no coincido, cuando se hace una reivindicación, una cuestión de una medida, porque queremos el tema de discutir los salarios. Los salarios se discuten a nivel nacional, como todos los paritarios, a nivel de la paritaria nacional, y en este caso ingresa en la discusión la CONADU, más que el gremio local o la asociación local de nuestra universidad o de cualquiera.
Claro, porque el tema es este, ¿no? Por ahí la crítica está bien, los reclamos son entendibles, pero esto lleva a sucesivos días de paros, por ende con el correlato nefasto que tienen para los alumnos. Yo también lo he vivido personalmente, que no se llega a dar el programa, después te lo toman. Ciertas cuestiones que, bueno, irregulares, que complican la situación de aquel que está estudiando.
Claro, a lo mejor porque tendríamos que en algún momento
tener... Y esto hace, y termino el comentario, que por allí se termine privilegiando la matrícula privada.
Está bien.
Por allí a veces de mejor nivel. La pública.
Primero que nada, hoy hay una privada porque hubo políticas de Estado que generaron una explosión de la política privada en este país. Hasta la época de los 90 prácticamente no casi ni se discutía de las universidades privadas. Y por otro lado, hay privada porque la gestión pública formó a los docentes que también tienen la privada, porque todos nacemos de alguna manera, como digo yo, de la misma madre, que es la Universidad de Gestión Pública, la que le dio el crecimiento y el desarrollo fundamentalmente en la República Argentina, desde lo que estamos hablando del sistema universitario. Pero, con respecto a las metodologías, yo creo que a lo mejor es momento de discutir y tener una adultez diferente a cómo planteamos las necesidades de las reivindicaciones. Estamos ya a lo mejor demasiado acostumbrados y casi saturados con la metodología del paro, y hasta pierde efectividad, porque lamentablemente cuando ya hoy se plantea, cuando las reivindicaciones, no tengan ninguna duda que son lógicas, porque las mejoras salariales son necesarias, la mayor cantidad de dedicaciones son necesarias, que tenemos más necesidad de nombrar docentes que hoy no los tenemos porque no podemos tener honores, pero que seguramente en la expansión curricular que estamos teniendo hacen falta más docentes en la universidad. A lo mejor esta metodología lo que ha generado, ya a lo mejor como es permanentemente lo mismo, uno es como todo, se termina cansando, y perdóname, no sé si el ejemplo es demasiado académico, pero si vos todos los días comés bife con ensalada en tu casa, es como que después llega un momento que decís, pucha, no quiero comer más, tráeme un plato, en mi caso soy un gordito, tráeme un plato de ravioli, una cosa por el estilo, para ir cambiando un poco el tema. Creo que a lo mejor la política gremial, lo que sí estaría importante, sería importante que pudiera ir variando las metodologías, la forma, la convocatoria, la discusión, e inclusive esto sería un debate con la misma sociedad.
Porque en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, no tengo la estadística para la universidad, pero para el secundario ya superó la matrícula privada la pública. La gente lo elige por no hay paro.
Sí, porque supuestamente tenés clase todos los días, pero... No solamente eso,
es un dato a tener en cuenta, ¿no?
Me parece correcto.
Cierto sector de la clase media dice, bueno, pago lo que tengo que pagar. Que estudian en la UAI y en otros sectores, sí, también digo, pero mirá que el nivel de Facultad de Derecho, por ejemplo, odontología, no sé si se da la UAI, pero Derecho, digo, mirá que es menor al de la UNR. No importa, dice, después buscaré como hago un posgrado, ¿no? Pero quiero ir todos los días de clase.
Sí, ese es un elemento, si me lo permitís. Y otro elemento también a veces pasa por la realidad que ustedes comentaban con respecto a la inseguridad. Hay montones de situaciones que a vos te da con respecto a cómo está cuidado el chico, cómo está más... Digo, hay una cantidad de combinaciones hoy por hoy cuando se decide estas cuestiones, como papás o como personas adultas, cuando vos tomás la definición de dónde querés que se eduque. Obviamente el peso, desgraciadamente, que hemos perdido es real. Lo vivimos en las mismas dependencias secundarias de la universidad. Vos recordarás que antes, para entrar en el superior de comercio, el politécnico y demás, no alcanzaban las listas y por ahí te tocaba y decías cuánto quedaba fuera. Hoy casi que estamos equilibrados entre la gente que aspira y la que entra. Esto también es una realidad. Y esto tal vez puede ser producto del análisis de aquellos que tienen que mandar a sus hijos a estudiar y que dicen, no, pero hay mucho paro, hay mucho esto, mucho aquello, yo tomo otra decisión. Y nosotros perdemos la calidad desde la devolución social para que ese alumno se forme con nosotros.
Más que claro, es interesante, ¿no? Como siempre hacemos aquí la entrevista los sábados, agenda abierta como nos gusta a nosotros. Así que te agradecemos mucho que te hayas prestado esta entrevista.
No, me encanta, a mí me encanta mucho. Aparte, yo vivo con mucha pasión la gestión política institucional. Me defino públicamente siempre como una persona que hago política y que soy un político. Y lo defiendo desde una definición propia de los diccionarios. Política es tomar decisiones. Yo espero tener la capacidad para tomar las decisiones más acertadas, de aprender de los errores, pero fundamentalmente devolverle a la sociedad lo que me dio como un patrimonio de vida que si no lo hubiera tenido en la Universidad de Gestión Pública, no sé si lo hubiera logrado, que es la posibilidad de haber cumplido mi anhelo de ser odontólogo y ser de un profesional universitario, como te vuelvo a repetir, el único hasta ahora y el primero en mi familia.
Muchas gracias.
A ustedes muy amable y que pasen un buen sábado, por supuesto.
Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y retornamos.